así de marchoso nos ponemos a las 11:36. Doña Mela, una cosa rápida, pero muy breve.
Ay, a ver, ¿qué quieres ahora?
¿Que quién viene a hablar con usted hoy?
Está mi vecina que me vuelve loca la cabeza.
¿Que quién viene a hablar con usted hoy? Que no me lo ha dicho, al final, después a las 2:30.
Roberto Cabrera.
¿El de Gran Tarajal?
El de toda la vida.
¿El de Tran Tran?
Sí. Ay, pero bueno, pues no le gustaba estar desnudo ni nada.
Pues después hablamos con él y con usted.
Y de Scar.
Bueno, eso es
lo que pensaba que iba a venir su vecina.
Sí, cualquier día traemos a la vecina.
No, cállate.
Bueno, seguimos nosotros mientras. Eso será dentro de un ratito en la sección Hablé con Mela. Felipe, buenos días. Felipe Morales.
Buenos días.
Buenos días.
Un día tienes que venir a hablar con Mela tú también, ¿eh?
Sí.
Con Mela yo hablo cada vez que vengo.
No, pero es que Mela te saca todo, tu juventud, tu infancia.
Ah, con una biografía.
Josiquiándote ahí toda tu vida.
Ah, pues yo encantado de contarlo bueno. Todo.
¿Cómo quedó eso,
Dani? Felipe al desnudo.
José,
tampoco hay que ir a detalle.
Pero tú, josiquiándolo. ¿Quién te oía, tío? Josiquiándolo. No me gustó la presión que le está poniendo.
Noveleriando, sí.
Josiquiándolo.
Mira, entró hasta el calor, mira que se está quitando el chubasque.
Hombre, si algo caracteriza a Doña Mela, que es una josicúa, las cosas como son.
Mira, tiene frío porque se te notan los pezones en el... Bueno, ya está.
Ya dije que ya era que Felipe el desnudo, este era un... Es un comienzo.
Es un avance.
Bueno. A ver, vamos a ponernos serios porque vamos... Va a hablar Felipe del poder y los límites de la actitud. Sinceramente, fui a buscar sobre esto.
Sí. Y la ves que eres una psicóloga tú también.
Sí, y me perdí, Felipe.
¿Qué te perdí?
El
no me
poder
extraña.
El poder. Cuéntame. Y lo... No, no me extraña porque... No me lo cuentes. Me lo dices después de la publicidad,
sí, te lo digo.
Por favor.
No. Es que yo también me perdí, te lo digo porque...
El poder y los límites de la actitud. Y le pregunta a Dani, ¿actitud con C o con P? ¿Cómo te dijo?
Es que son
y
dos
dice,
cosas.
¡Actitud con C!
Ah, así te lo digo, con ese tono.
Sí, eso actitud sí. Con C.
Bueno, cuéntame, Felipe.
Mejora tu actitud con ella, Daniel, por favor. Es que aptitud es una cosa y actitud es otra. Mm. A mí también me costó en sus años atrás distinguirlo, ¿no? Porque suena parecido.
Sí.
Ay, es que ¿sabes por qué te perdiste? Y es que yo también me perdí cuando pensaba en el por qué. Porque es que la actitud es una cuestión, primero, tan importante y sobre todo que abarca toda la vida.
Sí.
Porque es la actitud con respecto a uno, con respecto a la vida, con respecto a los hijos, la actitud con respecto al trabajo, la actitud con respecto a la política. Es decir, la actitud es, lo, es en fin.
Nuestra forma de ser.
Sí, de cualquier cosa que hablamos de actitud. Entonces, yo también me perdí cuando pensaba un poquito. Fíjate que no por casualidad el título será... el título, lo que les comenté para un poquito ceñirnos es el poder y los límites. Para centrarnos sobre todo, porque en el tiempito que tenemos tampoco da para tanto.
¿El poder es bueno o es malo?
El poder siempre, el poder. ¿Yo qué digo siempre? A ver si aprendes la lección. Que todo es bueno y malo, dependiendo de la dosis. ¿Y el para qué? Sobre todo si hablamos del poder. Hay gente, una frase por ahí que a ver si me acuerdo porque me gusta mucho. Es que la quería este, pero no la recuerdo. Y es muy bonita, pero espérate a ver si la digo luego. Mira, actitud, ¿vale? Para no liarnos. Sí. Que me sacaste del carril, claro. Venía con todo aprendidito. Mira, la actitud es una... ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de las expectativas? Que suele llevar, más que nada, es decir, más hacia la infelicidad, cuando no la manejamos, que lo contrario. La actitud lo diríamos más en positivo. La actitud es una clave para ser felices.
Ajá.
¿Vale? En este caso, ¿de qué se trata? En la vida fundamentalmente tenemos dos tipos de realidades, de problemáticas, ¿no? Que es donde yo me quiero centrar. Cuando tenemos problemas, conflictos, situaciones que resolver, si te das cuenta, o eso pienso yo, nos vamos a encontrar dos tipos de realidades. Aquellas que se pueden cambiar, ¿no? Un problema que tenemos de un trabajo que no nos gusta, una relación de pareja, cualquier cosa que, al menos en parte, está en nuestra mano, nadie nos obliga, ¿no? Es complicado, es difícil, y entonces podemos cambiarlo todo o una parte, ya o dentro de un tiempo, en un proceso. Pero se puede cambiar, por tanto, ahí depende de mi actitud. No puedo quedarme con los brazos cruzados. No puedo ponerme en el papel de víctima a llorar cuando que hay una parte que depende de mí. Bien, y luego están aquellas situaciones, aquellas realidades que por muchas vueltas que le des, por mucho que patalees, da igual la actitud que le pongas, no va a cambiar. El ejemplo más obvio, la muerte de un ser querido.
Uh-huh.
Y así muchas cosas. O Daniel y yo, por mucha actitud que le pongamos, no nos va a crecer el pelo.
No. Bueno, si vas a Turquía.
Por ponerle humor. Eso no pone. Eso no es crecerte el pelo.
Un momento. Un momento, o te pones una peluca.
No, pero no te crece lo que
pero
dice.
Pero es la actitud con que la mira.
No es por la actitud. Hombre, la actitud es, oye, no puedo hacerlo crecer.
Naturalizar.
Pero tengo la posibilidad de. Claro. pero no puedo crecerlo, ¿sabes? ¿Me explico? Es decir, no es lo que yo quiero, que me crezca, que no sea calvo, como lo queremos llamar. No. Vale, por tanto, la actitud fundamentalmente, ¿qué consiste? En aceptar aquellas cosas que por muchas vueltas que le dé, no puedo cambiarlas. Una enfermedad que me toque, ¿no? Evidentemente la muerte de un ser querido, que me deje mi pareja y yo no puedo hacer nada. Es decir, hay cuestiones que no. Y hay cuestiones que mi actitud fundamentalmente tiene que ser para hacer lo que de mí dependa, que siempre es parcial. He ahí uno de los límites de la actitud. La actitud no es todopoderosa, es fundamental. Pero no nos equivoquemos. Cuando decimos que una persona que tiene, por ejemplo, depresión, le decimos, con otras palabras, pero tienes que hacer algo, tú lo que tienes es que poner de tu parte, y la persona no puede, estamos haciendo algo...
Que generalmente no puede.
Sí, cuando es un nivel muy grande de enfermedad, de depresión.
Necesita ayuda.
No se puede,
necesita
¿no?
ayuda,
con lo cual
claro.
Es un doble claro, doble castigo de alguna manera, ¿no?
Claro, entonces, encima tú, uno diciéndole eso.
Exacto, eso, por eso tenemos que tener claro que no todo depende de nuestra actitud.
¿Sabes que cuando Daniel me comentaba el título, lo voy a llamar como tú lo has llamado?
Sí.
El poder y los límites de la actitud, yo me pensaba que era el poder de cuando una persona tiene poder, no sé, sí. en el trabajo, alguien que está por encima de en el rango por encima de nosotros, el director de tu trabajo, sí. Tu jefe,
sí.
Que tiene poder profesionalmente,
ajá.
¿No? Y los límites de actitud. Yo me pensaba que era esa el poder de que uno tiene en, sí. en un trabajo, por ejemplo,
sí.
Y los límites de actitud y los límites de cómo uno reacciona,
ajá.
Ante cuando una persona tiene poder.
Claro, 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 claro.
Yo me pensaba que iba ahí el tema por ahí, fíjate.
O sea, puede ir por
ahí. ¿Por qué?
Bueno,
yo pensé de esa forma.
A ver, yo puede ir por muchos lados. O sea, es un título y por tanto da para reflexionar y para tratar un montón de frentes a partir de ahí. Por supuesto que, es decir, cuando tenemos una dificultad con otra persona, a mí me gusta mucho decirlo de esta manera. En una relación horizontal, de pareja, de amistad, etcétera, es una relación horizontal, es decir, cada uno tiene un 50% del poder, claro, en el sentido claro. noble. Por tanto, yo puedo decirle a mi pareja, me gustaría que fueras menos cariñoso o más cariñoso, que hablaras más, que hablaras menos, y la otra persona...
¿Tú crees que se le puede decir a una persona?
Perfectamente.
Me gustaría que tú seas menos cariñoso.
A ver, estoy poniendo ejemplos que me estoy inventando sobre la marcha, y claro que esto lo puedes decir. Sí, a ver si me explico bien, estoy diciendo cosas un poco...
No.
Sí, pero si yo resulta que soy una persona...
¿Estás diciendo lo que tú opinas?
Que mi pareja... Me estoy inventando. Que una pareja resulte demasiado invasiva, que requiera mucho afecto, que esté todo encima, que
te agobie, claro. Que
¿vale? Me resulta agobiante, le puedo decir, dale,
a lo mejor. Un poco, claro.
Generalmente a la gente nos gusta que sean cariñosas, ¿vale?
Pero no tanto, ¿no?
Sí, no
pero
tanto cariño,
pegajoso,
como
no tan
la manera.
Pegajoso.
Exacto.
Es lo de siempre, ni tanto ni tampoco.
Exacto. Cuando decimos cariñoso podemos decir tan dependiente, sí. Tan exigente, cualquier cosa que queramos decir, ¿de acuerdo? Tan entrometido, tan comprometedor, en fin, lo que sea. La otra persona nos puede responder que sí, que tiene razón, que no se preocupe, que se ha dado cuenta o lo respeta, o te puede decir, mira, yo soy así, ¿verdad?
Sí,
en su
claro.
50% del poder... Claro. Tú no eres nadie para obligar a la otra persona a que sea como tú quieres que sea, aunque tengas toda la razón. Tú le expresas a la otra persona, claro. Pues claro, en una relación hay una comunicación. Es lógico, es deseable, es natural. Otra cosa es exigir. Entonces, si la otra persona te dice que no, tú con tu 50% de tu poder en la relación, tú puedes decir, de acuerdo, me compensa porque lo quiero tanto que tampoco es para tanto y lo acepto, o tienes el
no
derecho de decir,
mi vida,
pues
claro.
Lo siento, no lo quiero en mi vida. Claro. Estoy simplificando, pero en esencia sí. Estamos hablando de lo que estamos
¿Qué
hablando.
Mundo, qué mal está el repartido del mundo, ¿verdad?
Siempre nació así. Sobre todo porque lo reparte, que suele
cuando
ser lo que
cuando hay gente
tienen...
a lo mejor que eso le qué pesado o qué pesada, tanto cariño, y otras personas deseando eso, ¿te das cuenta?
Mira, en la vida decimos cariño porque me salió eso, como hubiera dicho, sí, insisto, sí. Otra cosa. Pero siempre, en cualquier relación de amistad o lo que sea, siempre hay pequeños conflictos. O sea, es la naturaleza humana, no pasa nada, no hay que alarmarse. Otra cosa es cuando se excede, cuando sea problemático y sea desagradable.
Y la actitud con la que afrontes esos problemas, ¿no?
Pero las personas que entienden que en la vida hay dificultades, que de los demás hacia nosotros y de nosotros hacia los demás, porque es así, lo afrontas con naturalidad y en vez de quejarte, sufrir o hacer drama, pues es natural. Y eso funciona con la madurez emocional, con la inteligencia, con la buena comunicación, con un sentido del respeto, de la autoestima. Cuando las cosas son así, ese tipo de problemas no son problemas.
Claro.
El problema es que cuando una persona no tiene autoestima, no sabe manejar su actitud, etcétera, no sabe resolver pequeños conflictos y lo convierte en un auténtico lodazal.
En un mundo, ¿verdad?
Entonces, eso es importante.
La actitud es importante ante la vida. Y ahora que viene la Navidad, Felipe, los conflictos se afloran. Es como la casa de Gran Hermano. ¿Cómo dicen cuando dice se engrandece, no, se magnifican los sentimientos, ¿no? Ahora en Navidad te encuentras con familiares, con el cuñado.
Sí, y
mi cuñado. Yo no tengo ningún problema con mi cuñado en la vida, ni con mi suegra, pero eso es como un clásico.
¿Y por qué somos más sensibles? ¿No lo entiendes? ¿Y por qué no somos sensibles durante todo el año? Porque a mí me gustaría solo ser sensible en Navidad.
No, a ver. cada año tiene diferentes fiestas, si se dan cuenta, los carnavales es la locura, ¿no? Lo extrovertido, la diversión, otras son que fiesta por ahí Semana Santa
de la playa.
A tocar, por ejemplo, quiero decir.
Porque ya nadie va a misa. O sea.
¿Cuáles son las fiestas familiares por antonomasia, como se decía antes? La Navidad. Entonces, la Navidad, dependiendo de cómo la hayamos vivido fundamentalmente durante nuestro periodo de la infancia, que es cuando vivimos todo con intensidad, etcétera, y la adolescencia, luego diríamos, me encanta la Navidad, odio la Navidad. Entonces la Navidad se puede convertir en un momento, en un espacio de placer, de alegría, de cariño, de afecto, o se puede, en el otro extremo, y en medio hay muchas más realidades, es un infierno. Porque te recuerda, no que recuerdes, es que revives emocionalmente situaciones del pasado o incluso del presente. Porque claro, cuando se reúne la familia, se reúnen todos, lo bueno y lo menos bueno. Entonces, claro, pueden emerger conflictos, compromisos.
Sí, dos copas de sidra.
Es que eso te iba a decir. Hay familias que lo pasa fatal. Algún que otro miembro de la familia lo pasa fatal cuando se acerca. Ya el mes de diciembre ya, porque ya se empieza a hablar. Bueno, ¿y este año dónde vamos a cenar?
Ah,
¿a
ves.
Casa de tu
ya tenemos dilema a partir de
bueno,
ahí.
Nos vamos. Oye, a reunir en propongo casa de no sé qué. Y entonces dice, ¿en casa de no sé qué este año? Sí.
Espera.
¿Qué?
Pues no se lleva bien. Que este tema lo tratemos la semana que viene.
Sí, que estamos es el último, ya antes de Navidad.
No, nos queda. Bueno, no sé si el 18. El 18 tenemos programa, lo que no sé si es aquí o fuera. Pero bueno, la semana que viene, yo creo que ya para que la gente se vaya consiguiendo, podemos hablar de este tema.
Unas Navidades pacíficas.
Claro, de cómo tener unas Navidades en paz. Porque,
yo
¿verdad?
Incluso hasta gente que han decidido la familia.
Viajar o lo que sea.
O la pareja, decir, mira, nosotros no vamos a ningún sitio y punto.
Es una manera de resolver el conflicto. Dale. Que no lo haya, no lo afronto.
Pues la semana que viene vamos a hablar de cómo tener una Navidad en paz. Porque hay muchos motivos para los conflictos y la actitud
no
con la que se afronta
todo eso. No descanse en paz, que son dos cosas distintas. Que son dos cosas distintas.
Y cantamos un villancico los tres, entonces.
Claro, y ponemos música de Navidad de María Carraya en Disney Plus.
Sí, pero sí que es verdad que se recuerda muchísimo a la gente que ya no está y cuando entra en ese túnel de dejar el plato sobre la mesa que está vacío y que nunca se va a llenar. ¿Por qué es así?
Que no hagan más spoilers.
Está emocionado.
La semana que viene. Yo sé que te encanta la Navidad. Ya, de hecho, mañana voy a poner el árbol, que no lo he puesto. Pero no lo he puesto porque todavía es la fecha de ponerlo.
No, un momentito. La verdad no es así.
En el puente de la Constitución.
Está diciendo mentira. Sí. Porque la verdad no es así. La verdad, y espero no emocionarme con lo que estoy diciendo, por eso estoy metiendo ya el personaje de por medio. La verdad es que siempre quien hacía el arbolito.
Sí.
Y es un arbolito porque no es muy grande, el de mi casa, era mi hija.
Ah.
Claro, tu hija está fuera de estudiando.
Estados Unidos estudiando.
¿En serio?
No, muchachos, está en Gran Canaria. Es que dijo fuera porque decía que estaba en Estados Unidos.
En Puerto Rico.
Y entonces, pues, no. La verdad que me gustaría mucho que viniera y me hiciera el arbolito. ¿Cómo es la canción esa del arbolito?
La estás oyendo a tu madre.
Sí, la verdad que sí me gustaría que viniera, hiciera el arbolito y se marchara otra vez.
Nada más que para que trabaje.
Sí, pero total. Porque la chiquilla aquí, ¿qué hace? Bueno, se va a aburrir.
Cómprale por lo menos las bolas y esas
cosas. Entonces, las bolas ya las toca ella.
Bueno,
hay que tomarse las cosas con humor. ¿Y qué voy a hacer?
Eso hablamos en
entonces
realidad.
Ella no, no
actitud,
me va a hacer el arbolito.
Esa es la actitud,
Daniel, te tocó hacerme el arbolito.
Sí, porque tú.
Sí, yo encargo las cosas y luego me marcho y luego vengo y digo, oh, qué bonito. Me encanta, me gusta.
Felipe, actitud.
Gracias.
¿Tú pones las bolas,
por Dani? Tu actitud. Sí, mujer, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Y después poner? Pone la trompetola arriba, porque es como una trompetola lo que tenemos en la parte de arriba del árbol.
Una trompetola, a saber qué es eso. Mira, esta...
El pico. Trompeto. Bueno, Felipe, gracias por habernos aclarado cositas. Y la semana que viene, Navidades en paz.
Okay.
Jingle bell, jingle bell.